RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de Alejandro Díaz. En el programa de hoy vamos a hablar de justicia restaurativa en jóvenes vinculados al sistema de responsabilidad penal adolescente. Hoy nos acompaña Joana Marcela Méndez González, psicóloga de la Universidad Santo Tomás, magíster en psicología jurídica de la misma universidad, con experiencia en investigación de contextos a los que pertenecen jóvenes vinculados al sistema de responsabilidad penal adolescente, autora de la escala de valoración de actitudes hacia la justicia restaurativa. Actualmente se desempeña como directora ejecutiva y de proyectos sociales del Instituto de Neurociencias Aplicadas INEA en Bogotá. Bienvenidos. Bueno, es un gusto para nosotros contar contigo el día de hoy. Me gustaría que comenzáramos diciendo por qué es importante hablar del sistema de responsabilidad penal adolescente.
Buenos días, Melissa. Pues un gusto estar aquí acompañándolos en el programa y agradeciendo por la invitación. Es importante hablar sobre el sistema de responsabilidad penal adolescente, en el cual se encuentran vinculados jóvenes aproximadamente de 14 a 18 años, por varias razones. Uno, porque es importante tener en cuenta qué contextos albergan estos jóvenes y qué condiciones tiene el sistema de responsabilidad penal adolescente. En el tema que tú indicas que vamos a hablar hoy, vamos también a desarrollar lo que es justicia restaurativa en estos jóvenes vinculados al sistema de responsabilidad penal. Entonces me gustaría iniciar hablando un poco del contexto o del fenómeno social de vinculación juvenil a situaciones en conflicto con la ley. Este contexto del cual pertenecen los jóvenes está caracterizado por varias condiciones, como lo son la pobreza, el maltrato, condiciones de vulnerabilidad social y encontramos familias con organización uniparental, lo cual quiere decir que vamos a trabajar desde un contexto demarcado por varias condiciones sociales. Hemos encontrado en investigaciones que al respecto ha desarrollado Álvarez desde el 2007 que hay dificultades en el manejo de la autoridad por parte de estos jóvenes que después empiezan una relación con instituciones y que también se presenta en alto porcentaje de deserción académica, lo cual quiere decir que estos factores influyen en el proceso de vinculación de los jóvenes con esas instituciones y con situaciones en conflicto con la ley. Hay un bajo reconocimiento también de recursos individuales y familiares y algunos elementos de drogadicción. Todo esto tiene que ver también con la baja inversión y en las políticas públicas que tenemos en los sectores sociales más vulnerables. Una situación, por ejemplo, que me llama la atención que se está presentando en los colegios es cómo los jóvenes tienen estrategias de mediación y solución de conflictos erradas frente a sus formas inadecuadas de vinculación. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, encontramos a las salidas de los colegios jóvenes que se citan, organizan peleas de las cuales está todo un grupo o todo un salón aprobando esta conducta y citándose fuera de los colegios para ver quién gana. Entonces en esto encontramos varios elementos y es, uno, que implica organizar la pelea. Dos, que implica la aceptación social de los compañeros al acompañar este tipo de pelea. Tres, qué resultado tiene el que gana, ¿sí? Y todo eso se está formando en los colegios, dando a conocer como una forma de vinculación y de resolución de conflictos que si bien es cerrada desde todo punto de vista, ¿sí?, también nos da una invitación a pensar un poco en las dinámicas que al interior de las instituciones educativas se forjan para que como resultado después haya un joven que deserte del ámbito académico. Inicia con esas pequeñas cosas. Ya cuando un joven deserta de su ambiente académico, tiene un factor de riesgo altísimo para empezar una actividad delictiva. Entonces esas actividades de tiempo libre y de no tener como un contexto adecuado para su edad y su ciclo vital, le colocan en una situación de riesgo a nivel social. Entonces digamos que a nivel investigativo se han encontrado esos elementos como factores predisponentes para que el joven entre en conflicto con la ley. Otro elemento que encontramos entonces, ya para hablar propiamente de lo que tú me preguntas, y es el sistema de responsabilidad penal adolescente, entonces me gustaría señalar qué es y cómo está conformado en su organización. El sistema de responsabilidad penal adolescente es un conjunto de normas, reglas de comportamiento, actividades, instituciones y personas que trabajan en equipo para investigar y decidir las acciones a seguir con los adolescentes de 14 a 18 años que han cometido algún delito. Los adolescentes que han tenido una infracción a la ley tienen derecho a la rehabilitación por un lado y también a la resocialización. Entonces, esto se logra mediante planes y programas del Estado que son implementados por las instituciones y organizaciones que éste tiene determinados para tal fin. Esto pues consagrado obviamente en la ley 1098 de 2006 de infancia y adolescencia, que da como la ruta para trabajar con estos jóvenes que se encuentran en conflicto con la ley. De igual manera, este sistema de responsabilidad penal para adolescentes sirve para garantizar que se respeten los derechos de los adolescentes y permite que ellos se hagan responsables de las acciones que realizar. Entonces, digamos que las acciones que se tomen con el adolescente siempre propenden por su educación, su formación, así como el cambio en su manera de pensar y de actuar, teniendo en cuenta pues ya que estamos hablando de infracciones a la ley. ¿Bien?
Bueno, aunque ya nos has dicho algunos elementos, ¿cuáles serían propiamente esas características o lo que caracteriza el contexto de los jóvenes vinculados al sistema de responsabilidad penal?
Bueno, Melissa, pues digamos que en el foco central hallamos pues unas condiciones de vulnerabilidad social de primera mano, algunos elementos de conformación familiar, como lo señalábamos en la familia uniparental, donde en la investigación que se ha realizado se encuentra aproximadamente un 80% de jóvenes que viven únicamente con uno de sus dos padres, generalmente con la madre, y ese proceso de dificultades en el manejo de la autoridad que empieza en el hogar se traduce en el ambiente académico y posteriormente coloca al joven en conflicto con la ley, iniciando con la relación en institución.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Cultura geek, cultura pop, cómics, videojuegos y lo último en tecnología. Todo aquí en Código Fuente. Los lunes a las 3 de la tarde. Solo aquí, en la Radio UNAD Virtual.
Bueno, como nos mencionabas, pues hay una serie de características, digamos, asociadas a los jóvenes o adolescentes vinculados al sistema de responsabilidad penal adolescente. Podríamos hablar también de, no sé, de algún tipo de característica sociocultural o qué otras, digamos, pues lo que se percibe comúnmente y lo que también uno observa en las noticias es que en todos los, digamos, en todos los estratos, en todos los niveles se presentan este tipo de situaciones y de agresividad entre los y de, que hacen las famosas peleas y todo esto. Pero digamos, hay algunos elementos que pueden hacer más vulnerable a un adolescente que a otro.
Sí, digamos que hay algunos elementos que inciden o predisponen esa vinculación de un joven a un contexto de delincuencia, ¿sí? Hemos encontrado también en investigaciones cómo el tema de la drogadicción altera la conducta habitual de un joven, y si le sumamos un poco el tema de la deserción académica, fácilmente va por una ruta, ¿sí?, que no necesariamente inicia con una acción delictiva, pero sí las investigaciones han demostrado que empieza el joven desde muy corta edad a tener relación con instituciones del Estado. Eso quiere decir que empieza por protección, ¿sí?, porque puede que los padres estén trabajando y él anda en la calle todo el tiempo, es reportado, policía de infancia y adolescencia hace seguimientos, algunos casos, e identifica que los chicos no están en contextos académicos. Entonces va haciendo como una escala en la cual empieza con relación en instituciones y algunos fenómenos sociales inciden. Obviamente el tema de estrato social influye y si uno hace un muestreo de las personas que están actualmente o de los jóvenes que se encuentran actualmente en instituciones de reeducación o resocialización, que actualmente pues las maneja en el país los terciarios capuchinos, encontramos en efecto un estrato 3, 2 y 1 principalmente dentro de la población. Podría Bien. Decirte que es un porcentaje muy bajo de estratos 4, 5 y 6, y allí podríamos pensar en dos cosas. Uno, y es que los estratos 4, 5 y 6 tienen acceso de primera mano a un defensor distinto, ¿sí? Al defensor que es asignado a nivel Estado, ¿sí? A un defensor público. Y otros elementos que se manejan distinto cuando se comete un delito. Entonces, digamos que la aplicación de la ley un poco está relacionada sí al estrato y al manejo que se le ha dado a la infracción cometida.
Bueno, ¿qué instituciones y personas conforman el sistema de responsabilidad penal adolescente?
Bien, Melissa, pues son varias instituciones. Encontramos desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ¿sí? Con todos sus programas, por ejemplo, la Policía de Infancia y Adolescencia. Tenemos la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía, los jueces penales de adolescentes que van trabajando pues, la Ley 1098 de 2006 y el Consejo Superior de la Judicatura, junto con la Defensoría del Pueblo. Entonces son instituciones que participan en la atención integral de estos adolescentes y que permiten que el objetivo del sistema de responsabilidad penal se cumpla.
¿Qué sería la justicia restaurativa?
Bueno, un poco terminando tu pregunta de qué personas intervienen, además de las instituciones, entonces tenemos dentro del sistema de responsabilidad penal algunos actores principales. Para explicarte así a grandes rasgos como la función de cada uno, tenemos por ejemplo el fiscal, que es la persona que realiza la investigación del caso, reúne toda la información que se tiene sobre los hechos realizados por el adolescente y de los cuales se le acusan. Tenemos el defensor de familia, que es un abogado del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que está presente en todo el proceso con el fin de vigilar que al adolescente se le garanticen sus derechos y cuando esto no es así, pues exige que se le respeten. Este defensor de familia estudia junto con un psicólogo y trabajador social la situación del adolescente, que tiene por objetivo dar a conocer al juez si se están incumpliendo sus derechos para que se tomen las medidas necesarias y estos derechos puedan garantizar. También hay un defensor que es el abogado que acompaña al adolescente en todas las actividades que se realizan para determinar su responsabilidad y lo defiende para demostrar su participación en los hechos. Cuando los sistemas familiares, digamos que no tienen el dinero para pagarle a un abogado su trabajo, la Defensoría del Pueblo le asigna un defensor público. Y tenemos por último los jueces, el juez de garantías y el juez de conocimientos. El juez de garantías verifica que en el proceso que se realiza con el adolescente se protejan sus derechos. Y el juez de conocimientos es quien está presente en el juicio que se realiza con el adolescente y es quien decide si el adolescente es responsable del delito que se le acusa. Para ello, pues analiza la información que le dan el fiscal, el abogado defensor y el defensor de familia. Y una vez se toma la decisión, se determina cuáles son las acciones o pasos a seguir con el joven, que tiene que ver un poco con el tipo de sanciones que, acorde a la Ley 1098 de Infancia y Adolescencia del año 2006, son, por ejemplo, la amonestación, las reglas de conducta, la presentación de servicios sociales a la comunidad, la libertad vigilada en medio semicerrado y pues finalmente la privación de libertad. Todas estas sanciones que dependerán del delito que haya cometido el adolescente y del proceso que se determine por el juez de conocimientos.
Bien, ¿qué ejercicios o prácticas o bueno, qué ejercicios prácticos o experiencias se han desarrollado desde la justicia restaurativa con jóvenes vinculados al sistema de responsabilidad penal?
Bueno, Melissa, inicialmente un poco hablando de qué es justicia restaurativa para ya entrar en los ejercicios propiamente. Entonces digamos que la justicia restaurativa propende por la responsabilidad del infractor, la reparación de la víctima y la participación de la comunidad. De igual forma, destaca la participación activa de las partes involucradas con el fin de que sean ellas mismas quienes propongan las estrategias de justicia frente al conflicto. Esto quiere decir que no solamente es una visión de cómo dar justicia haciendo de alguna manera que pague el infractor, sino que es un proceso en el cual participan todos, el infractor por una parte, la víctima también, que sea reconocida como tal, y la comunidad de la cual hace parte tanto víctima como infractor, porque en muchos casos encontramos que la víctima no es reconocida y el infractor jamás le pide perdón a su víctima. O sea, entra todo el proceso a nivel jurídico, la víctima queda si bien con su denuncia, pero jamás vuelve a ver al infractor que le causó ese daño, y el infractor entra en todo un proceso legal. Puede que haya o no justicia en términos de si tiene o no privación de libertad, porque en algunos momentos se ve así, pero el proceso personal queda así. Entonces allí es donde la justicia restaurativa propende para que haya un encuentro, obviamente dependiendo de los casos, en donde víctima y ofensor se encuentren y pueda este ofensor pedir perdón por lo que cometió, ¿sí? Y reconocer que cometió un delito frente a la víctima. Estos casos pues obviamente se trabajan dependiendo del delito y dependiendo de las particularidades de cada ofensor y víctima, porque no todos los delitos pueden ser manejados pues de la misma manera. Entonces, en ese sentido, hablando un poco como de la historia desde la justicia restaurativa, esta inicia con un ejercicio que se trabajó en Kitchener, Ontario, Canadá, donde unos jóvenes luego de una fiesta van y destrozan aproximadamente 22 carros en una propiedad y pues obviamente son capturados por la policía. Entonces el ejercicio inicia con ese reconocimiento del daño causado y junto con la comunidad hacen un programa para hacer la reparación de todos esos bienes que eran en ese momento carros dañados. Y a través de un programa de trabajo continuo logran a través del tiempo hacer como una reparación a las víctimas. Entonces este primer ejercicio fue conocido como un programa de reconciliación entre víctimas y ofensores, que es de los inicios de donde parte la justicia restaurativa.
Vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Construyendo Ciudadanía, un nuevo espacio para la democracia y el ciudadano, todo ello desde la zona occidente.
Entérese de lo que pasa en las comunidades, conozca los derechos y deberes del ciudadano, con temas de actualidad e interés social.
Construyendo Ciudadanía, todos los martes a las 10 de la mañana, solo aquí, por la RV, para la audiencia global en línea.
Bueno, hablando propiamente de los ejercicios, ¿cuáles serían, o sea, como estas aplicaciones?
Bueno, Melissa, pues en Justicia Restaurativa hemos desarrollado varios ejercicios para socializarles aquí algunos de ellos. En el año 2014 se hizo un proceso con aproximadamente 40 jóvenes vinculados al sistema de responsabilidad penal adolescente en una de las instituciones denominada Bosconia, en donde se trabaja con estos chicos que han cometido alguna infracción con la ley. ¿Qué trabajamos en ese momento? Queríamos dos cosas. Uno, construir un instrumento que permitiera evaluar las actitudes en justicia restaurativa que tenían estos jóvenes transgresores de la ley. Y dos, diseñar un programa de capacitación en justicia restaurativa para implementar con los jóvenes que se encuentran pues vinculados al sistema de responsabilidad penal. ¿Qué fases trabajamos? Hicimos pues inicialmente, como la idea era también construir el instrumento, entonces hicimos la primera fase, que fue toda la parte de confiabilidad, validez, jueces expertos con el instrumento, y una vez lo tuvimos listo, iniciamos con la primera fase, que era la evaluación frente a las actitudes hacia la justicia restaurativa, como una evaluación pretest. Las siguientes fases, bueno, fueron conceptualización en justicia restaurativa para darle a los jóvenes a conocer de qué se trataba el tema y cómo podían ellos aplicar eso en su vida personal. Reconocer las emociones y las cualidades personales, trabajamos la expresión artística de conocimientos en justicia restaurativa, hicimos algunas cartas personales de socialización en donde los jóvenes le expresaban a sus víctimas lo que ellos sentían luego de ya un proceso de justicia restaurativa como el que habíamos desarrollado, y tuvimos un panel de víctimas. Entonces, digamos, para comentarles un poco, bueno, al final tuvimos ya la parte de evaluación post-test del proceso, pero para comentarles como tal los ejercicios, entonces, por ejemplo, ¿qué hicimos y cómo lo hicimos? En el proceso de reconocimiento de emociones y cualidades personales, previo a que ya se habían formado en justicia restaurativa sus elementos y generalidades, hicimos un ejercicio en donde los jóvenes tuvieron que vendarse los ojos y caminar alrededor de un escenario solo con los sentidos del oído, acorde a unas instrucciones. Entonces, ¿cuál era el objetivo de ese momento? Darles una pizca de sentido de lo que tiene que ver con poner a una persona en condición de vulnerabilidad. Es decir, tener uno de los sentidos menos puede que incida en la comprensión de estos jóvenes de cómo puede ser percibida una víctima, ¿sí? Indefensa en ese sentido. Entonces se hicieron varios ejercicios, otros de confianza, ¿sí? Porque uno de los jóvenes tenía que guiar al otro y el otro confiar en él. Entonces todos esos ejercicios permiten a nivel colateral que haya una sensibilización, un trabajo en equipo, un ejercicio de seguridad y de apertura. Otro, por ejemplo, trabajo realizado con estos jóvenes fue una expresión artística y de conocimientos en justicia restaurativa, en donde se les propuso hacer pequeños clips de 30 segundos ya en la música que ellos prefieran, que generalmente en ese momento de la investigación fue rap, ¿sí? Contándole a otros qué es justicia restaurativa y cómo se puede aplicar. Entonces todo esto con el fin de que ellos también tengan insight y esa apropiación de los conceptos y permita pues su expresión hacia los demás en ese sentido. Cuando hicimos la otra fase, que fue las cartas personales y la socialización, ya íbamos en una fase avanzada del proceso y encontramos espacios dentro de las cartas donde ellos señalaban el perdón a la víctima. Y en algunos casos, por ejemplo, donde fue un homicidio, señalaban que pedían perdón de corazón, que sabían, en este caso la víctima fue la madre de uno de los chicos que luego de una fiesta fue agredido y pues el delito fue homicidio porque murió. El joven le pedía a la mamá excusas y le decía que le pedía excusas a Dios, a ella como madre, y que él siendo padre sabía lo difícil que era perdonar a alguien que le hubiera quitado la vida a su hijo, que no tenía cómo reparar ese daño, pero que sí una muestra era cambiando su propia vida, y había tomado la decisión de estudiar enfermería luego de todo ese proceso. Ahí es importante señalar que, por ejemplo, los programas de resocialización contemplan, si bien la continuidad académica, dependiendo del punto en el que esté el adolescente, puede ser continuidad académica a nivel de estudios de bachillerato o continuidad académica a nivel técnica o profesional. Entonces, en ese sentido, este joven inició ese proceso y pues como fue una investigación que tuvo trascendencia en el tiempo, al hacer la confirmación ya va terminando su proceso técnico en enfermería, que inició en el 2014. Entonces, son muestras de que los procesos pueden trabajarse con algunas de las personas, no para todos los casos, pero que bien sí es cierto que las personas que se comprometen, hablando de los transgresores, se comprometen con el proceso, pueden dar lo mejor de sí para hacer un proceso de resocialización y que tenga que ver pues con el delito que se cometió.
Claro, digamos ahí ya nos estás dando cuenta de algunos resultados. ¿Cuáles serían como los principales resultados de este proceso?
Bien, digamos que a nivel de población podríamos señalar un poco a nivel sociodemográfico cuáles características conformaban la población con la que trabajamos en ese momento. Digamos la generalidad de la edad de los participantes del estudio fue de 17 años, su estado civil soltero, algunos pues comprometidos en unión libre. Su estrato socioeconómico principalmente era el estrato 2, seguido por el 3 y el 1. Pero digamos que el 60% eran estrato 2. Las ciudades de las que venían estos jóvenes, pues inicialmente Bogotá, que tenía un 80% de participación por la ubicación de la institución en Bogotá. el número de hermanos. Este fue un hallazgo bien importante, y es que la mayoría de los jóvenes tenían hermanos, el 95% tenía hermanos, 40% de ellos tres hermanos. De ahí en adelante tenían algunos casos 4 hermanos, 5 hermanos, 6 hermanos, y fue un elemento importante de ver qué lugar ocupaban los jóvenes que estaban en la institución con relación a los hermanos. Siempre primó el lugar de ser el mayor o el del medio. En la composición familiar de con quién vivían, el 70% vivía con la madre y sus hermanos, algunos con otros familiares o solos. El nivel educativo, sexto, séptimo de bachillerato, es el 76% de la población con ese nivel educativo, o sea que desertaron, y en los tiempos cuando cometieron la infracción venía seguido a la desescolarización. En la población que trabajamos era la primera vez que estaban institucionalizados, el 85%, y el 15% restante ya estaba en reincidiente. Como motivos de institucionalización encontramos principalmente el hurto, homicidio y tentativa de homicidio en estos jóvenes. Entonces, digamos, ya con la parte de calificación de test, todos los procesos que hicimos, lo que encontramos fue que los jóvenes reconocían la importancia de los procesos en justicia restaurativa, lograban hacer una clara expresión de qué contenía la justicia restaurativa, de cómo se podría desarrollar. Frases como que ellos dijeran: es un método por el cual la víctima, el infractor, la comunidad reconocen su responsabilidad y realizan un plan para corregir el delito. Esas son como las conclusiones que ellos mismos daban del estudio. Entonces, digamos que para concluir, es importante desarrollar este tipo de procesos en escenarios donde se encuentren los jóvenes vinculados al sistema de responsabilidad penal, porque les dan una luz tanto a los jóvenes como a sus víctimas, ¿sí? Y a la comunidad, porque ya estamos viendo el límite, no solamente en las instituciones que albergan jóvenes que han cometido infracciones, sino también esto trasciende en que una vez se pase de su mayoría de edad, van a conformar la lista de las personas que se encuentran en las cárceles de nuestro país. Y no es gratuito que tengamos sobrepoblación en ese sentido. Entonces, a nivel social es importante que hagamos otro tipo de estrategias que permitan, si bien no en todos los casos, sí en los que se pretenda generar un proceso distinto y que se permita por parte del ofensor, de la víctima e incluso de la comunidad, generar espacios donde la justicia restaurativa sea una opción.
Bueno, nos presentas resultados muy interesantes, pues a partir de lo que dices, pues podemos llegar a afirmar que efectivamente vale la pena desarrollar procesos de justicia restaurativa. Hemos llegado al final de nuestro programa. Gracias, Joana, por acompañarnos. Los espero en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melisa Ortiz.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.